En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El gobierno considera que España tiene margen para crear 400.000 nuevos puestos de funcionarios. Es otra de las declaraciones que ha hecho el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, que explica que el empleo público supone un 16% de los puestos de trabajo total, pero la media de la OCDE se dice que emplean en la mayoría de países un 18% de los puestos de trabajo. En fin, aquí hay muchas personas que estiman todo lo contrario, que se deberían reducir los puestos del sector público, y es un debate en el que nos entretenemos en muchas ocasiones en cualquier tertulia de carácter económico. Vamos a hablar con Rosa María Robledano en los próximos minutos de este detalle que nos apuntaban desde el nuevo Ministerio de Función Pública, que depende, ya digo, de José Luis Escrivá. Pero, como siempre, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, que vamos a hablar de empleo público. Yo quisiera saber, Iria, que está recién llegada al programa, si en alguna ocasión te has planteado lo de prepararte oposiciones.
Yo en concreto no. Nunca me considero que es demasiado esfuerzo.
No te rías, te estoy preguntando muy en serio.
No, yo es honestamente que, no me lo he planteado.
Se está riendo como diciendo, vaya preguntas que tienes.
No, me estoy riendo porque nunca sé qué pregunta me vas a hacer y digo, ¿por dónde va a ir hoy Javier Peña?
Pero esa es la gracia de este programa. Si supieras de antemano, si todo estuviera guionizado, sería...
Tienes toda la razón, así aprendemos.
Sería mucho más encorsetado, mucho más... Así os doy vidilla para que salgáis como podáis de los embolados.
Te lo agradecemos. Gracias, maestro. Pero no, nunca me he planteado presentarme una posición.
Bueno, ¿y Chema Moreno?
No me lo he planteado, pero tampoco lo descarto.
Y
como sabes, mi entorno está preparándose bastantes oposiciones, así que sé de lo que va, pero de momento no me lo he planteado.
De momento nada. Bueno, pues oye...
Pero no lo descarto. Nunca se sabe.
Hombre, claro. Oye, que también para periodistas hay muchos puestos de trabajo en medios de comunicación públicos y luego también en instituciones, ¿no? Donde hay personas que se responsabilizan de la atención a los medios de comunicación. Bueno, pues dicho esto, luego también seguramente se incorporarán community manager a las instituciones y tendrán que estar pendiente de las redes sociales como estás tú. Hoy vienes bien peinado, hoy no hace falta que te...
Yo siempre vengo bien peinado. El otro día me estaba retocando, pero ya está. Pero ya de por sí
el
está
otro
bien.
Día fue ayer, ¿eh?
Eso ayer, te iba a decir, ayer te estabas retocando.
Pero esto es la radio, esto no hay que pero tener buena voz.
La radio moderna tiene
imagen. La radio se ve a través de la
web. Pero es efímera,
web.
Eso se ve, pero no se graba. Lo bueno, está viendo mi madre ahora mismo, así que mamá, saludos.
Bueno, pero tu madre vio ayer y podía incluso haberte grabado y luego haber sacado algún meme
para TikTok
o para Twitter de atusándote el pelo y en fin. Bueno, ¿qué vamos con nuestras redes sociales?
Pues
empieza por las más difíciles, que siempre le dejas las difíciles,
vale, perfecto,
a Iria.
Me las sé todas, así que no hay ningún problema.
Venga.
En LinkedIn nos pueden encontrar en el perfil que es Madrid Trabaja Onda Madrid. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Parecía que se le iba a olvidar.
Y el Facebook y el TikTok lo dice Iria, que
venga,
se le da bien.
Y en TikTok y en Facebook nos llamamos igual Madrid Trabaja.
Así de sencillo. En fin, que vamos a comentar también oportunidades de trabajo. Empezamos por una oferta de empleo para agentes de seguros.
Para trabajar como asesor de clientes de cartera en la captación de un negocio de seguros, la persona seleccionada deberá contar con estudios de bachillerato y conocimientos informáticos y administrativos. No precisan de experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.427 euros al mes.
Hay una cadena de supermercados que busca personal para reposición.
Se valorará experiencia en reposición y la persona seleccionada se encargará de colocar y reponer los productos en las estanterías del supermercado. El contrato al que optan es indefinido y a jornada completa, en turnos rotativos de mañana y tarde de 9 a 4 y de 4 a 11, de lunes a domingos y según cuadrante. El salario irá acorde al convenio.
Y tenemos trabajo para fontaneros, pero no aquí en la Comunidad de Madrid, sino en Países Bajos.
Sí, una empresa internacional busca a dos fontaneros que se encargarán de las instalaciones de fontanería y saneamiento para obra nueva. La oferta la gestiona Alcorcón Emplea y los requisitos son tener nacionalidad europea y experiencia mínima de 3 años como fontanero. Además de un contrato de duración determinada a jornada completa en horario de mañana, ofrecen vivienda con los gastos cubiertos de agua y luz, vehículo, billetes de avión desde su residencia, ropa, herramientas y un salario de 2.200 euros netos mensuales mínimo.
Que habría que saber si esto en Países Bajos es un salario que te permite vivir o no, porque el nivel de vida es un poquito superior al español. En Collado Villalba buscan jardineros con certificado de discapacidad de al menos un 33%.
Deberán tener además experiencia de 1 año, disponibilidad inmediata y estar inscritos en el SEPE. Trabajarán en la planificación y ejecución de trabajos de jardinería con un contrato temporal de 1 a 6 meses a jornada completa en turno de mañana de 8 a 3 y salario según convenio.
Oportunidad para 2 técnicos de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad en San Sebastián de los Reyes.
Buscan 2 oficiales de segunda que cuenten con carnet de conducir y vehículo propio, 1 año de experiencia y el grado medio de formación profesional en electricidad electrónica o equivalente. Tendrán un contrato indefinido a jornada completa con un horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 6 y un salario de 1.300 euros netos al mes.
Oferta de empleo para jefe de administración.
La persona seleccionada trabajará en una empresa del sector farmacéutico ubicada en Alcobendas, encargándose de funciones como la organización y supervisión de la gestión administrativa o de la elaboración de la contabilidad. Requiere de licenciatura, grado o máster relacionado con la posición, experiencia de al menos 3 años en funciones similares, un nivel B2 de inglés y Excel avanzado. El contrato al que optarán es indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 4 y tendrán un salario de 30.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de febrero. Y en nuestra mesa de empleo público saludamos como cada miércoles a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí escuchándoos las ofertas de empleo, que están siempre bien.
Bueno, ¿y has escuchado el dato este del ministerio? Es que como veo y escucho cada vez con mayor frecuencia en muchas tertulias económicas la crítica sobre el hecho de que se cree empleo público, pues parece que este dato que aportó Escrivá deja claro que la media del empleo público aquí en España es inferior a los países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos en otros ámbitos.
Pues sí, es cierto. La verdad es que hay mucho desconocimiento de los volúmenes de las plantillas que se tienen en las administraciones públicas y, desde luego, desconocimiento también si comparamos con los países del entorno. En España no es un país que se caracterice por las cifras que conocemos de tener más empleadas y empleados públicos que otros, sino al contrario, aunque bueno, pues hay personas que se han encargado, por desgracia, de denostar esta figura y a veces pues hay gente que lo critica, ¿no? Pero es cierto que hay menos empleadas y empleados públicos por población que en otros países y es cierto que en los últimos años, sobre todo desde la crisis del 2008, la puntilla fue con la reforma que hizo en el 2012 el gobierno de ese momento, donde se ha perdido mucho, mucho empleo público. Y bueno, pues está aflorando todo el empleo que se perdió y esperemos que con las negociaciones y el trabajo diario se pueda ir recuperando. Esperamos, confiamos en ello. Desde luego, desde UGT vamos a seguir trabajando y apostando porque esto sea así.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que nos quedó pendiente de comentar, como la semana pasada tuvimos la noticia esta de última hora también de Escrivá, lo de la tasa de reposición que se eliminaba, y ya lo comentamos de manera pues muy destacada, porque yo creo que tiene una trascendencia importante, pues se nos quedó por comentar que se sube medio punto de salario a empleadas y empleados públicos, ¿no, Rosa?
Sí, este medio punto no es que ahora se lo haya inventado Escrivá, porque acaba de
no ha salido por generación espontánea, ¿no?
No, hay que poner cada cosa en su sitio. Y esto no es que venga ahora, desde que se ha conformado este nuevo gobierno, que ha considerado que debe de subir el salario. Esto es en base al cumplimiento del acuerdo marco para la administración del siglo XXI, al que se llegó hace ya unos años. Y entonces, claro, ¿cuál es la situación? Que teníamos una subida, lo que estaba recogido en el acuerdo es que había una subida para el 2023 que partía del 2,5%, pero luego había dos porcentajes, dos 0,5 añadidos, que uno ya a final del año pasado se vio que se cumplía el requisito porque, pues bueno, había subido
el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto.
La historia es que había subido el año pasado, efectivamente, y ahora, este año, lo que hacemos es que se regulariza ese otro 0,5% que estaba pendiente. Entonces, pues bueno, es en cumplimiento del acuerdo al que se llegó en el acuerdo marco. O sea, que no es algo que, digamos, que ahora... yo no voy a defender a este ministro ni a ninguno porque no es mi cometido, pero que no es cuestión de que este ministro se haya sacado de la chistera nada, sino claro, que efectivamente pues es cumplimiento del acuerdo que bueno, pues que en este caso UGT fue uno de los firmantes, una de las organizaciones sindicales firmantes, y así ha sido, que ha habido una reunión, se ha acordado también y se ha dicho, venga, pues vamos allá.
Bueno, pues esa es la segunda cuestión que te queríamos comentar de entrada. Luego también que hagamos referencia a que finalmente ayer el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo interprofesional. Aquí no le dimos, Rosa, mucho bombo porque como ya habíamos hablado de ello, pero hombre, conviene que se sepa que aquellas personas que no lo han incorporado en la nómina de enero deben incorporarlo con carácter retroactivo en la de febrero, ¿verdad?
Las subidas efectivamente tienen si te refieres a lo que estábamos hablando de empleados públicos,
no es de no en este caso vale, del salario mínimo pero bueno, es lo mismo, ¿no?
Está aprobado ahora el acuerdo del personal de administraciones públicas. No es con carácter de 1 de enero de este año, es con carácter retroactivo de 1 de enero del 2023.
O sea que todavía con más amplitud,
claro,
de miras.
Claro, claro.
Vale.
El acuerdo marco recogía eso, que era con carácter retroactivo a 1 de enero del 2023. Como el PIB tiene las cifras que tiene, pues se cumple y se tiene que pagar con ese carácter retroactivo.
Correcto. Y se cobrará, me imagino, que en febrero, ¿no? Porque en enero no ha dado tiempo a conocer la conclusión del PIB del año 23?
Esperemos que se cumpla lo antes posible. Desde luego, las administraciones tienen que ponerse las pilas y el cumplimiento es que... O sea, la expectativa es que el cumplimiento sea lo más rápido posible, porque ya estamos hablando de que, claro, es dinero de hace un año aquí, a esta parte. Y el salario mínimo, por supuesto, pues nos parece que es necesario la subida, que hay que actualizarlo. Lo hemos hablado muchas veces, que muchas veces las personas que más lo critican y que intentan denostar estas subidas y hablan de paguitas o de como quieran denominarlo, son personas que desde luego no tienen que vivir con 1.000 euros al mes, que afortunadamente pues en los últimos años ha tenido una subida considerable, pero me gustaría a mí ver tanta persona habilidosa y lista en lo económico, según presumen, vivir con 1.000 euros una familia.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar también de los procesos de estabilización, porque tenemos buenas noticias que nos llegan desde el Ayuntamiento de Alcorcón.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Como aquí Rosa, no paramos de incorporar nuevos miembros a nuestra familia. Me gusta que no demos las cosas por explicadas, ¿no? Por más que hayamos hablado muchas veces de ello. Y me estoy refiriendo a los procesos de estabilización que van a permitir, una vez que se concluyan, que la tasa de temporalidad, el número de trabajadores temporales en las administraciones, se reduzca drásticamente. Y esto, Rosa, tampoco es casualidad, tampoco es una cuestión de los actuales gobernantes siquiera, sino que desde Europa nos han tirado desde las orejas y nos han pedido que como máximo tengamos un 8% de temporalidad en las administraciones, ¿verdad?
Sí, bueno, la cifra del 8% se lleva muchos años hablando de ella ya aquí en nuestro país, no solamente lo que ahora últimamente pues desde Europa viene. El tema de la estabilización lo hemos comentado muchas veces en el programa y en muchos programas a lo largo de los años que llevamos. Y la verdad es que lo que no puede ser es la temporalidad tan brutal que había con personas que podían llevar 15, 20 años en su puesto de trabajo sin tener una seguridad en ese puesto. Claro. Personas que se han jubilado, personas que por desgracia han fallecido sin haber tenido esa estabilidad tan necesaria y tan demandada. Entonces, pues sabéis que siempre lo digo, ¿no? Que en UGT somos peleones en el sentido de reclamar y reivindicar la estabilidad en el empleo por la seguridad que da a las personas para un desarrollo personal y una vida, claro, un proyecto de vida, que de otra manera pues puede quedar un poco en el aire y siempre con el alma en vilo de a ver si al final me voy a quedar sin trabajo, a ver en qué gastos me meto, a ver qué es lo que puedo hacer.
Bueno, pues permíteme, porque hay una administración que ya ha hecho los deberes. Es el Ayuntamiento de Alcorcón, que ha concluido el proceso de estabilización de empleo público, y yo creo que debe ser de los primeros ayuntamientos. Tenemos a Miguel Ángel Palacios, concejal de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Yo creo que es una buena noticia porque habéis regulado, habéis estabilizado a 641 personas, ¿no?, del Ayuntamiento de Alcorcón, que se dice pronto.
Bueno, permíteme matizarte. 641
Venga.
Personas son las que hemos llevado a cabo en distintos procesos, tanto de promoción interna como de turno libre. El número de personas estabilizadas que han optado a los procesos de estabilización ha sido de 157 personas.
Bueno, pues
para dar datos claros, que yo creo
sí,
que sigue siendo
sí,
una
sí,
cifra
sí.
muy buena.
Claro.
Por supuesto, y sobre todo lo que más nos alegra es haberlo finalizado ya.
Y sobre todo que me imagino ahora mismo cómo está la tasa de temporalidad en el Ayuntamiento de Alcorcón una vez
Nosotros
concluido
hemos,
este proceso.
Con este proceso y otros que ya te comentaba que hemos llevado a cabo, sí estamos ya por debajo del 8% de temporalidad, con lo cual cumplimos tanto las recomendaciones europeas como los objetivos marcados por la Ley 2021 del Gobierno.
Y ha sido un proceso complicado. Yo lo he hablado con muchas administraciones de todo tipo, de todo ámbito, desde autonómicas, estatales, municipales, porque claro, ha sido un trabajo extra para las personas de, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos de Alcorcón, que se suma a los procesos ordinarios, ¿no?
Sí, efectivamente, y aquí, si me permitís, quiero hacer mención especial al personal de la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento, porque ha hecho un trabajo ímprobo. Así como también, y hay que tenerlo muy en cuenta,
a ver, que yo creo que se nos...
del Ayuntamiento.
Lo último, Miguel Ángel, no lo hemos escuchado, que se nos ha
sí,
perdido
no,
la conexión un momentito.
Sí, perdón, que decía que además de agradecer el trabajo del personal de la Concejalía de Recursos Humanos, también la colaboración y el trabajo de las secciones sindicales del Ayuntamiento, que han colaborado mucho para conseguir el objetivo en un tiempo rápido.
En un tiempo muy rápido, porque ya digo, no sé si tenéis constancia. No sé si sois el primer ayuntamiento de los primeros en la Comunidad de Madrid que consigue el objetivo, ¿no?
No, claro, no tenemos datos concretos todavía porque bueno, tampoco esto, según se vayan finalizando, pues se irán anunciando. Pero por lo que estamos viendo en los boletines oficiales y demás, se siguen convocando en prácticamente todos los ayuntamientos todavía plazas
sí,
del proceso de
sí.
estabilización.
Sí,
entonces
sí.
eso es lo que nos hace intuir con casi total seguridad que si no somos el primero en finalizarlo, somos de los primeros. Desde luego sí que de los municipios grandes sí que somos el primero. Quizá a lo mejor algún municipio pequeño que tuviera menos
cantidad de personal. Hasta
pues pudiera claro. haberlo terminado. Pero de luego de los municipios de gran población, con seguridad, porque Madrid todavía está enfrascado en varios,
sí,
en varios
sí,
procedimientos.
Sí.
Lógicamente también es un municipio con muchísima,
claro.
con muchísima plantilla.
Claro. Bueno, además vamos a hablar del calendario de posiciones precisamente en el Ayuntamiento de Madrid en breves instantes. Pues Miguel Ángel, seguimos en contacto porque a partir de ahora vais a ir convocando los procesos ordinarios de las ofertas de empleo
sí, sí.
público, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos aprobado ya las ofertas de empleo público de los años 20, 21, 22 y 23 y estamos ya, de hecho, estamos publicando prácticamente cada semana en los boletines las distintas convocatorias que estamos llevando a cabo. Desde luego, nuestro objetivo es reducir la temporalidad al máximo posible y, por supuesto, cumplir los nuevos objetivos de que todas las ofertas de empleo público se ejecuten en el plazo máximo de 3 años, que es lo que marca la ley y lo que evitará que como comentaba antes la compañera, pues haya gente con 10, 12, bueno. 14 años en la administración. Yo creo que el objetivo de 3 años es más que razonable para poder ejecutar una oferta de empleo público y para que la gente pueda asegurarse su plaza y además pues prepararla con tiempo, con tranquilidad y demás.
Bueno, pues de todas formas ha cambiado la normativa y creo que ahora hay que convocarlas en un año. Te lo digo para que
sí,
corráis
no,
un poco.
No, hay que convocarlas en un año y ejecutarlas en el máximo de 3.
Eso, perfecto. Miguel Ángel Palacios, un placer, muchas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias.
Y comentaba el concejal que este trabajo tiene una parte importante, la implicación de las organizaciones sindicales. Vamos a saludar a Sacramento Cobo, que es secretaria de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Alcorcón. Sacramento, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
bien.
¿Estáis satisfechos con que se haya culminado el proceso de estabilización?
Estamos muy satisfechos, sí, porque ha sido una labor muy importante la que se ha realizado desde el equipo de gobierno para que nos ha facilitado que todo sea posible. Uh-huh. Y bueno, tenían intención de que esto se lograra. Era uno de los acuerdos que teníamos entre los grupos políticos que gobernaban en ese momento.
Sí.
Partido Socialista y ganar al Corcón. Uh-huh. Y bueno, pues se ha cumplido. Ha sido uno de los objetivos.
Y vuestra participación, recuérdanos, aquí nos gusta Sacramento hacer mucha didáctica, ¿eh? Entonces, uh-huh, para explicarle a los ciudadanos cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra participación en todo este proceso? Porque ha habido que negociar desde hasta el número de plazas, ¿no?, que salían a estabilización.
Sí, efectivamente. A ver, aquí yo te cuento un poco. Había personas que llevaban trabajando como interinos hasta 25 años, de manera interina. Entonces, esta situación ocurre a nivel nacional, pero cierto es que la Unión Europea empieza a decir que hay que quitar la temporalidad en la administración pública, porque si no, se entiende que no sería necesario tener a esos trabajadores y trabajadoras. En un momento determinado se negocia con la propia corporación en la RPT las plazas que son susceptibles de estabilizar, sí, en el que nos hacen partícipe en todo momento. Y bueno, pues era un propósito que teníamos en el acuerdo. Bueno. Y bueno, pues hemos visto que se era satisfecho. Es verdad que no se había terminado en la legislatura anterior, pero se ha terminado con esta nueva legislatura.
Claro, es que ha pillado justo en ese momento, ¿no?, de cambio de muchas administraciones, pero con las elecciones municipales y autonómicas, unido a las generales también del año pasado, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego también hubo un paro importante por el tema de la pandemia y también por el tema de que se negoció una ley que obligara a que en 3 años se tenían que hacer realizar los procesos, como he escuchado, sí, anteriormente al concejal decir, y efectivamente se tienen que realizar en 3 años y una vez que estén publicadas en ese año, que es lo que le ha comentado.
Claro.
Perdón.
Bueno, pues Sacramento, que muchísimas gracias porque
han sido, sí, sí, quería comentar que han sido 167 plazas las que se han, sí, estabilizado.
Sí.
Yo sobre todo quería decir que es posible si hay voluntad política y desde luego si la parte sindical también interviene. Yo decir que como me he sentido en ese sentido con la corporación muy orgullosa de cómo han sido las negociaciones y sobre todo también quería dar las gracias al equipo anterior y al presente que ha hecho posible que esto se haga realidad.
Que culmine.
Y sobre todo también que sigamos en la misma línea en estos 4 años y se saque la oferta de empleo público, como bien ha dicho el concejal.
Con agilidad.
Porque es la más con agilidad y en este año, que se vaya sacando la del 20, 21, 22 y 23, que son las que están, claro, ya también negociadas con la parte sindical.
Que el trabajo nada, nunca pues, acaba, Sacramento. Que
nunca acaba.
Tenéis que continuar con ello. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Rosa, es importante todo esto y subrayar sobre todo la colaboración, ¿no?, entre los equipos de gobierno y los sindicatos, ¿no?, para que estos procesos sean ágiles y terminen con éxito.
Sí, la verdad es que en este caso, pues bueno, coincidimos, ¿no?, en la opinión. Yo la información, desde luego, que me llega desde mis compañeras y mis compañeros que están en la sección sindical del ayuntamiento es que, por supuesto, ha habido una disposición total de tanto del gobierno municipal anterior, que es cuando empezó, como este, para sacar adelante todo el proceso y demuestra que cuando hay voluntad se puede llegar a buen puerto. Pero también quiero resaltar que me consta que desde la sección sindical de UGT han apostado al máximo para que todo pueda salir y que desde luego la estabilidad fuera una realidad. Mm. Es un ayuntamiento que había empezado pronto,
sí,
que había empezado incluso antes de sacar la ley, por la información que me trasladan, con lo cual es un trabajo previo que, mira, pues ya
iba
de camino.
Su fruto,
pero,
¿no?
Pero que al final se ha conseguido efectivamente, pues el trabajo sindical ha dado ha dado sus frutos. Yo quiero felicitar públicamente a mis compañeras y a mis compañeros de la sección sindical de UGT, porque ya digo que me consta que lo han hecho, pero también hay que reconocer que gracias al equipo de gobierno, a los equipos de gobierno, al anterior y a este, que han tenido voluntad política de que esto al final fuera rápido, fuera fluido y al final y revierta pues en las personas que han podido estabilizar y en los servicios públicos que se prestan, al fin y al cabo.
Y que estamos en un momento donde hay que subrayar todas estas colaboraciones, que sí. Independientemente de adscripciones políticas, sindicales, etcétera, es el fruto de haber trabajado todos hombro con hombro para sacar adelante este proyecto. Vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid, lo aludía el concejal de Alcorcón. Vamos a saber cómo van las cosas, ya no solamente en los procesos de estabilización, sino en los procesos ordinarios de acceso libre y promoción interna para trabajar en el Ayuntamiento. Y saludamos a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, con el que ya hacía tiempo que no hablábamos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ya te estaba echando de menos.
Claro, hombre, digo, esto... que ya sabes que te consideramos prácticamente colaborador habitual del programa, porque tenéis muchísima actividad. Ya lo comentaba el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcorcón, que decía, hombre, de los grandes... Claro, el de Madrid todavía sigue con la estabilización, pero es que tienen muchas plazas, ¿no?
Claro, nada, 3.230 plazas nada menos, o sea, fíjate. Que bueno, que tenemos tarea todavía.
O sea, multiplicáis por 20 al Ayuntamiento de Alcorcón, así más o menos, en números redondos, porque ellos han dicho que han estabilizado 167.
También tiene mucho mérito porque también tienen menos recursos.
Claro,
está muy bien
claro.
Que hayan finalizado este proceso.
Claro, evidentemente todo se acompasa. Y nada, te hemos llamado porque es habitual que publiquéis a principios de año el calendario de oposiciones en vuestra página web y queremos, ya sabes, que los periodistas estamos para certificar que esas cosas se producen y que los oyentes pueden acudir y saber qué pruebas vais a convocar en los próximos meses.
Sí, nada, ya es un clásico de inicio de año que además, como sabes, tiene como finalidad facilitar el que los opositores puedan organizar su trabajo, ¿no? Darle previsibilidad y darle regularidad a las convocatorias. Ese es nuestro criterio. Y en este caso, el decreto de la delegada del área de Hacienda, de Economía, Innovación y Hacienda, Gracia Hidalgo, prevé la realización de 39 procesos a lo largo del año 2024. De ellos, 29 son de turno libre, 10 son de promoción interna y suman un total de 1.309 plazas que, bueno, responden a ese relevo ordenado entre generaciones que estamos acometiendo desde Madrid Talento.
Bueno, 1.300 plazas, ¿de ellas cuántas de acceso libre?
Son 577 plazas de acceso libre y 732 plazas de promoción interna.
Correcto. Y bueno, estarán, me imagino, todos los clásicos del ayuntamiento en cuanto a categorías profesionales, porque comentábamos contigo y también con Engracia Hidalgo la certidumbre que pretendéis transmitir a los opositores y eso pasa porque haya regularidad, ¿no?, en las convocatorias.
Claro, esto es especialmente así en categorías tales como letrado, técnico de administración general, rama jurídica o económica o técnico de gestión, ¿no? Que prácticamente todos los años, cada año y medio, estamos convocando estos procesos. También ha sido así con trabajo social. Fíjate claro. Que finalizamos el año pasado la anterior convocatoria de 112 plazas, tomaron posesión en octubre, noviembre, y ya en diciembre estábamos convocando la actual proceso selectivo para trabajo social con 74 plazas. O sea que en todas estas convocatorias sí que lo hacemos muy seguido para que la cantera sepa que si no supera este año, tiene una siguiente oportunidad.
Claro. En cualquier caso, Antonio, luego me imagino que a través de la propia página web del ayuntamiento, ahí se puede, está el buscador, ¿no? Y cada una de las convocatorias, pues más o menos la previsión, incluso en la mayoría de los casos, creo que figuran las bases, ¿no? Y los temarios y estas cosas para que se lo preparen con tiempo.
Sí, está todo ordenado por cada una de las categorías. Además, el ciudadano puede también consultar cómo han sido los procesos selectivos de años anteriores, ¿no? Y la ratio de personas que se presentan por plaza. En fin, que todo esto está ordenado por categoría. Y bueno, y sumándolo todo, pues tenemos el decreto del 24 que establece la previsión general. Y bueno, ahí la verdad es que somos previsibles hasta cierto punto, porque apostamos por la categoría STEM. Sí. La arquitectura y la ingeniería en particular. Fíjate que para este año tenemos previsto una convocatoria de 32 plazas para arquitecto técnico.
Fíjate.
O de 31 plazas para ingeniero técnico industrial, 24 para ingeniero técnico de obras públicas, y todo esto es de libre. Y en, sí, promoción interna hay 35 plazas para los TIC, ¿no? Para la tecnología de la información y las comunicaciones. O sea que apostamos muy fuerte por esa rama STEM.
Sí.
Por otro lado, también atendemos a todas las categorías de rama sanitaria y social.
Sí.
Tenemos 8 plazas de paramédicos, medicina del trabajo, psiquiatría y análisis clínico. Tenemos 21 plazas para enfermería y 10 para técnico auxiliar sanitario. En el ámbito social, pues yo destacaría el educador social con 20 plazas o auxiliar de servicios sociales con 14. Y luego en las categorías más generalistas, también fíjate, tenemos este año una convocatoria, bueno, que es un clásico, ¿no? También, el, sí, de auxiliar administrativo con 129 plazas, y que suele ser una de nuestras convocatorias más concurridas.
Te iba a decir, digo, esa es de las que necesitáis apalabrar un campus universitario entero para todos los IFEMA. Opositores.
Sí, de hecho, la anterior lo tuvimos que celebrar con IFEMA.
Claro, ahí, es verdad.
La verdad que la concurrencia es masiva.
Es verdad. Hablábamos aquí, por cierto, Antonio, hago un pequeño paréntesis, ahora seguimos hablando de esas categorías que vais a convocar en procesos de selección, que hace un par de semanas, de fines de semana, celebrasteis procesos también muy numerosos y había medios de comunicación que les llamaba la atención que solamente la mitad de los inscritos se habían presentado a los exámenes. Y comentábamos aquí en el programa, por lo habitual, Antonio, ¿verdad?
Es verdad, es así, vamos, la media en términos generales se presenta uno de cada dos.
Claro, por eso digo que
firma la oposición.
Sí, que sí, hombre, hay oposiciones que es un poquito más, oposiciones un poquito menos, pero vamos, así la media a ojo es eso. Pero bueno, hablabas de auxiliar administrativo, que se os va a llenar la web de solicitudes y me imagino que también de administrativos publicaréis, ¿no?
Sí, este es otro plato fuerte para este año, porque la oposición de administrativo incluye 450 plazas. Y, como sabes, el acceso, la categoría de entrada es la de auxiliar, que, sí, es de turno libre, y luego el ascenso posterior se produce a la categoría de administrativos por promoción interna. Y aquí también estamos teniendo una continuidad patente en los últimos años, ¿no? Sí. En el mes de octubre, noviembre, también se incorporaron nada menos que 600 personas, ¿no?, a su, claro, plaza, tras haber aprobado una promoción interna administrativa, y en este 2024 volvemos a sacar otras 450 plazas para administrativo. Esto, al final, bueno, pues entendemos que es un refuerzo para la organización, que es una motivación adicional para el personal y bueno, pues forma parte de ese espíritu fundacional, ¿no?, de Madrid Talento, de que nuestros empleados tienen oportunidades de carrera, ¿no?
Claro,
o sea, merece,
sí,
la pena trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es el mensaje que le lanzamos a los de fuera, pero sobre todo es que cuidamos a los de dentro.
Y sobre todo que cada día yo creo que las personas valoran más el poder tener una carrera profesional dentro de la propia administración, como sucede también en las empresas privadas, ¿no? Que empieces en un ámbito y puedas seguir escalando con el paso del tiempo y promocionando y demás, ¿no?
Claro, esto es básico. O sea, la promoción interna, en su configuración más clásica, también apelaba al esfuerzo individual del funcionario, ¿no? Y esto, nosotros, por el contrario, creemos que esto es una tarea colectiva. O sea, claro, somos todos. Esto es la organización la que tiene que aupar y animar, ¿no? Y apoyar a las personas que quieren esforzarse a ascender dentro de la pirámide. Y por eso desde la Escuela Madrid Talento prestamos apoyo a los opositores, a los funcionarios, para que puedan preparar esas oposiciones administrativas.
Bueno, la semana pasada comentábamos esa declaración del nuevo ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, de su intención de eliminar las tasas de reposición. Habíamos escuchado, sobre todo en el área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que se necesitan más policías municipales, que no podían salir las plazas precisamente por esa limitación que establecía la tasa de reposición. ¿En otros ámbitos también o no? ¿O no va a interferir, digamos, en vuestro trabajo una vez que se elimine la tasa de reposición?
Hombre, yo creo que es importante desde el punto de vista cuantitativo, porque hay déficits que se produjeron en la década pasada y que como consecuencia del mecanismo de la tasa de reposición pues no se han podido cubrir. Claro. El caso de la policía municipal es el más evidente. Pero es que además yo creo que también cualitativamente creo que el mecanismo debe cambiar, ¿no? O sea, la tasa de reposición es un mecanismo que mira hacia el pasado, o sea, que claro, al final toma en cuenta las jubilaciones que se te han producido el año anterior. Y a nosotros nos parece que la tasa o el mecanismo que la sustituya más bien debería tender a mirar hacia el futuro, hacia los perfiles profesionales que yo voy a necesitar en los próximos 5, 10, 15 años y que van a ser muy diferentes de los que necesitaba hace 1, claro, 5 o 10 años.
Claro, eso es verdad, ¿no? Porque es verdad que a través de la relación de puestos de trabajo se pueden modificar, pero si hay mecanismos más ágiles será más fácil, ¿no?, que se claro, convoquen plazas en nuevas profesiones, ¿no? Estábamos hablando, claro, antes de broma, de los community managers. Les preguntaba yo a mis a la gente del programa, al equipo, si se planteaban participar en una oposición. Digo, es que claro, tendrá que haber oposiciones para community manager, ¿no?, por ejemplo.
Claro, bueno, yo creo que esto es una necesidad que tenemos todas las administraciones, claro, públicas, ¿no? Claro. Perfiles de personal que tenga un perfil más de comunicación o de generación de contenidos audiovisuales. Claro. Esto no lo tenemos y a mí me parece que esto es una necesidad que las administraciones públicas tenemos de comunicarnos de una manera más cercana, ¿no?, más ágil y más clara con el ciudadano. Para claro, esto vamos a necesitar esos perfiles y desde luego no somos los jurídicos los que estemos cualificados o los económicos los que estemos cualificados para hacer esto.
Pero a los económicos y a los jurídicos os deben permitir, cuando tenéis responsabilidad sobre los procesos de selección, pues que haya procesos de selección para esas otras categorías. Claro. Hablamos de esta, pero claro, la revolución que viene por delante con todo lo relativo a la inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, en fin, que hay muchísimos retos por delante también para las administraciones públicas y eso se va a traducir en nuevas profesiones, ¿eh?
Sí, ineludiblemente. De ahí la apuesta que nosotros estamos haciendo por los perfiles STEM, que al final pues no es solo la utilización de aplicativos, sino es la manera de enfrentarse a los problemas. Y esta va a ser diferente, va a tener que ser diferente y, bueno, lo hemos visto con el ChatGPT, claro, la eclosión del ChatGPT en este año pasado, ¿no? Sí. La inteligencia artificial nos abre un panorama por delante y, bueno, pues tenemos que prepararnos igual que el resto de empleadores.
Claro, claro que sí. Antonio Sánchez, bueno, decirle a los oyentes que pongan en Google Madrid, Ayuntamiento de Madrid Oposiciones, sale la página web con el buscador y con todas las categorías profesionales ya avanzadas de las previsiones que hay este año y todos los datos que nos ha comentado Antonio que se incorporan para conocimiento de las personas interesadas. Antonio Sánchez. Dime.
También está la información en nuestro perfil de LinkedIn, de Madrid Talento.
Eso es verdad.
De Instagram y nada, y a disposición siempre. Y el próximo 24 de febrero tenemos oposición para personas con discapacidad intelectual. O sea que tenemos el siguiente gran reto por delante.
Ah, pues mira, pues nada, pues ya te estamos llamando. Ve agendando un lugar para atendernos, Antonio. Un placer.
Perfecto, un placer siempre.
Bueno, yo quisiera hablar con Rosa porque ¿Qué importante es esto de que los opositores sepan las previsiones con antelación? Porque eso les permite tener una planificación, ¿no?, sobre el estudio que antiguamente no existía, que ibas un poco a la aventura.
Sí, hombre, es fundamental porque todo el mundo al fin y al cabo tiene una vida aparte de prepararse una oposición. Y sí, depende de lo que tengan que estudiar, que prepararse, ya no estudiar, porque lo hemos hablado a veces también, que el tema memorístico lleva mucho tiempo y habrá que pensar cómo se necesita al final,
¿no?,
acceder, ¿no?, a la función pública en general. Pero cuanto antes se sepa, desde luego antes se pueden organizar. Claro. Y las nuevas profesiones, pues claro que hay que tenerlas en cuenta, la sociedad avanza. Y bueno, pues habrá que tener en cuenta efectivamente que habrá un cambio quizá en las necesidades y con ello en la demanda que tengan las administraciones públicas. Yo a tus compañeros, a tanto a ella como a Chema, les animo a que, oye, es gente joven y sabéis que siempre estamos pidiendo,
claro,
que se renueven y se rejuvenezcan las plantillas.
Claro que
pues
sí.
Que se lo piensen y quién sabe, ¿no?
Y
el
además,
futuro, que lo que les puede deparar.
Dos personas tan talentosas que bueno, aquí damos fe de ello. O sea, que recomendadas para cualquier puesto de la administración pública o privada. Pero bueno, Rosa, enseguida hablamos que tenemos también convocatoria para el personal de tropa y marinería, de la que vamos a dar cuenta, como siempre, que se abre dos veces al año esa convocatoria.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'il le ressente. Y es una convocatoria que también es un clásico, que además yo creo, ahora me corregirá nuestra invitada, creo que es más fácil que de preparar que otras en un apartado que es el que no hay que estudiar demasiado, pero sí que es verdad que hay otras pruebas de carácter psicotécnico, de carácter físico, que marca el que puedas trabajar o no como personal de tropa y marinería para el ejército español. Tenemos a la comandante Laura Aliaga para que nos cuente los detalles. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que tengo que decirte, Laura, es que me alegra que seas una mujer, porque hombre, lo digo porque es verdad que yo creo que para las fuerzas de seguridad del Estado es muy bueno que se visibilice el papel que ya desempeñáis muchas mujeres en puestos además de responsabilidad, ¿verdad?
Sí, cada vez somos más en todas las escalas, en la escala de oficiales, suboficiales y tropa.
Bueno,
cada vez hay más presencia femenina, sí.
Con lo cual, de estas 4.000 plazas, esperemos que haya también muchas mujeres que se animen a servir en el ejército, ¿verdad?
Eso esperamos, que se animen y lo intenten, por lo menos.
Porque, Laura, ¿dónde reside la dificultad? Porque yo decía, digamos, no hay un temario como puede haber en otros apartados de la administración, pero, hombre, sí hay que saber determinados conocimientos, pasan también por, si no me equivoco, test psicotécnicos y, desde luego, pruebas físicas, ¿no?
Sí, exacto. En la página de reclutamiento, en www.reclutamiento.defensa.gob.es, ahí pueden ver todas los requisitos, pruebas y demás que se exigen, pero yo, si quieres, te los resumo rápidamente.
Sí, claro.
Pues lo primero es que toda persona que quiera participar tiene que solicitar cita en el centro de selección que mejor le convenga. Uh-huh. Entonces, entra en nuestra página web y en el apartado de solicitar cita previa se le abrirá un calendario del centro de selección que haya elegido y solicita cita en el horario y día que mejor le convenga.
Correcto.
Una vez tenga su cita, se acerca al centro de selección que haya elegido y allí hará la primera fase, que consiste en una fase de concurso en la que se le valorarán los méritos generales, académicos y militares, si los tuviera, y una fase de oposición. La fase de concurso es el 30% de la nota final y la fase de oposición es el 70%, que son las pruebas de las que me has estado hablando, de los psicotécnicos.
Sí.
Se les hace un test en las que se le miden varios factores y entonces en base a ese test sacan una nota.
Claro.
Que ya te digo que hace media en un 70-30 con
el
la
concurso,
fase de
con los méritos.
Entonces, el día que acaben fase primera del CESEL se irán con un papel en el que vienen las plazas que han solicitado y la nota que han obtenido.
Correcto. Y pueden solicitar, en función de la nota, una plaza u otra de las muchas que ponéis a disposición, ¿no?, de las personas interesadas.
Sí. De las 3.976 plazas que ofertamos, pueden elegir un máximo de 10.
Correcto.
Entonces las ponen por preferencia, pues primera quiero esta, segunda esta. En el CESEL también, si no saben mucho, les orientarán a
les
ver
ayudan,
qué es lo
¿no?
que más les interesa. Sí, exacto. Y ahí en el papel vendrán reflejadas todas las plazas que han solicitado.
Claro. Bueno, comentabas que lo primero que hay que hacer es pedir cita previa y el plazo para pedir cita previa acaba el 20 de febrero, o sea, independientemente
Exacto.
de que después se les convoque para una fecha posterior, eso no
sí.
tiene importancia, ¿no? Lo importante
sí.
es solicitar la cita previa antes del 20.
Exacto, sí, sí, se les abrirá antes del, tienen que entrar antes del 20 y se les desplegará un calendario con las fechas que tienen disponibles para solicitar cita. Que eso, esa fase acaba más adelante
claro.
la solicitud en sí misma.
Porque luego, Laura, más o menos, ¿cuándo se incorporan los de...? No sé si se sigue llamando reemplazo, es que yo soy de la familia antigua. Entonces, no sé si la terminología es la adecuada, pero...
Sí, pues en este primer ciclo se incorporan el día 6 de mayo, justo
el
después
de mayo.
Del puente de mayo.
Correcto, o sea que bueno, que el proceso es ágil, el proceso entonces es relativamente rápido. Rápido, ¿no? Porque, oye, son muchas
sí.
plazas, son muchas personas y tenerlo todo cubierto antes del 6 de mayo es un reto.
Sí, sí, va rápido, va rápido. De hecho, esta fase primera calculamos que acabará a principios de marzo, más o menos, y después empezaremos con las pruebas de fase segunda, que es que para aquellos que hayan sido seleccionados a pasar a fase segunda, el CESEL en el que se hayan examinado les dará cita para
sí.
ir a hacer este examen de segunda fase. Entonces, ese día tienen que ir con ropa deportiva, porque una de las pruebas que se hacen en fase segunda es las pruebas físicas.
Claro.
Entonces, pasarán primero un reconocimiento médico, que es parecido a cualquier chequeo que pueda hacer una empresa, un chequeo general. Si son aptos en el reconocimiento médico, pasan a hacer las pruebas de aptitud física. Se me
sí.
ha olvidado decir que en el reconocimiento médico se les vuelve a hacer una prueba psicológica que se
sí.
tiene en cuenta para dar el apto médico.
Correcto.
Y ya digo, las personas que son aptas en el reconocimiento médico pasan a hacer las pruebas físicas, que consisten en salto de longitud sin carrera, abdominales, flexoextensiones de brazos y carrera de ida y vuelta.
Vale.
La prueba de Kurzweil, creo
bueno.
que se llama.
Perfecto. Hay que decir que el requisito, hay varios como en todas las convocatorias de carácter público, pero el académico, que suele ser el diferencial, en este caso hablamos de graduado en la ESO, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, sí. El graduado en la ESO o sus equivalentes.
Exacto. Mm. Bueno, en cualquier caso, ya lo saben los oyentes, tienen esa página web, la de reclutamiento.defensa.gov.es, ¿no?
Exacto, sí.
Muy bien. Pues, comandante, un placer haber charlado este tiempo contigo. Me vas a permitir que, como no soy del ámbito militar, te tute.
Por supuesto.
Y que ha sido eso, un placer, y que haya, pues espero, muchas mujeres que se incorporen, porque eso es señal de igualdad, de señal de normalidad, en definitiva. Un placer, Laura. Hasta pronto.
Pues igualmente. Hasta luego.
Iria, ¿te apuntas al ejército o no?
Bueno, me lo he estado planteando.
¿Ah, sí?
No, la verdad que no. Siempre me llamó la atención lo de llevar el uniforme y eso, pero yo creo que no tendría la... no daría la talla.
Bueno, oye... Está muy bien, Rosa, ¿verdad? Que yo me ha hecho mucha ilusión que nos hayan puesto una comandante, ¿no? Hemos hablado mucho con ellos y siempre han sido hombres, ¿no?, los que nos han atendido.
Sí, la verdad es que, hombre, es un mundo en el que pues cada vez hay más mujeres, pero efectivamente la trayectoria es que es un ámbito totalmente masculino. O masculinizado, pero bueno, cada vez hay más, y el que se haga visible al final abre vías, ¿no? Y abre, quizá despeja dudas de
si
chicas jóvenes
o no,
que no sepan a qué dedicarse, y que puede ser una salida.
Claro. No, además, yo recuerdo que además participasteis como UGT en la iniciativa, una iniciativa que hubo precisamente para fomentar la participación de mujeres, no solamente en el ejército, ¿no?, en la policía, en la Guardia Civil, en los cuerpos de seguridad del Estado.
Claro, sí, porque es que al final son organismos, estamentos y demás, pues que visiblemente casi todo se ven hombres, sobre todo en los mandos,
Eso es como...
Entonces el ver que también las mujeres pues han ido abriendo camino es algo que cuando menos puede quizá despejar la duda de si pueden llegar o no a determinados cargos de responsabilidad, que por supuesto pueden llegar, pero no es lo habitual y no es lo que por trayectoria ha venido ocurriendo.
Claro.
Pero vamos, que está muy bien el que se haga visible.
Bueno, pues vamos a repasar contigo alguna noticia que hemos tenido en los últimos días. Seguimos con Escrivá. ¿Cuántas cosas ha contado Escrivá últimamente, ¿no? Ahora dice que en la administración se funciona poco por objetivos.
Sí, está hablador el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, quien critica que la administración se funcione poco por objetivos y aboga por implementarlos. También ha defendido la evaluación por desempeño, es decir, fijar esos objetivos explícitos y tener una metodología de planificación y de metas para después tener algo con todo lo que evaluar. Según ha comentado, este problema cuesta culturalmente en España, aunque ha aseverado que hay margen para trabajarlo. Y en esa línea también ha afirmado que una vez sea objetivado, se pueden establecer los complementos de productividad y demás complementos que acaban saliendo de forma casi objetiva y determinística, y que lo que hay que reducir son espacios de discrecionalidad.
A ver, Rosa, esto siempre es muy delicado.
Bueno, es un tema delicado, pero es un tema que no es nuevo. Sabéis que cuando se estuvo hablando de la posible ley de función pública para la Administración General del Estado, era de una de las cosas que se hablaba, que se podía hacer. Para la UGT es importante que a la hora de hacer la evaluación del desempeño seamos partícipes, que no sea algo de forma unilateral, que puede generar, cuando menos, algún tipo de sospecha o de que esté vinculado, relacionado con esas relaciones personales y con el feedback que pueda haber entre personas. Pero vamos, que el Estatuto Básico del Empleado Público también recoge esta posibilidad, ¿no? Entonces no es algo, por eso digo que no es algo nuevo, pero sí que es cierto que tiene que ser algo que los parámetros tienen que estar negociados y acordados para que los pros y los contras sea algo objetivo. Cuando digo pros y contras es, pues, alguien que cumple o alguien que no cumple, que no sea de forma unilateral ni totalmente subjetiva, sino que esté negociado y que estemos presentes en esa determinación de esos requisitos y esas condiciones.
Yo creo que lo que se refiere el ministro es que aunque aparezca en el estatuto básico, después, digamos, no sea plasmado en la realidad, es decir, no hay una evaluación real, yo creo, hasta el momento, ¿no? Que quizá pues haya que debatir cómo se hace, quién interviene, todo esto que nos estabas comentando.
Es que el estatuto básico tiene ya muchos años, pero hay cosas que están sin desarrollar. No solamente esto. Sabéis que en otras ocasiones ya he comentado el tema. También la clasificación profesional está sin desarrollar.
Es verdad.
Está en una disposición transitoria. Hay cuestiones ahí, hay artículos en concreto que habla de las cosas y se quedan ahí de por vida, pero no se concretan.
Rosa.
La clasificación profesional tenemos que seguir en ella.
Concretaremos y analizaremos esto como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores. Muchas gracias, Rosa. Hasta
gracias
la semana que viene.
Un saludo a los oyentes.
Y nada, es que llegan ya las noticias aquí a Onda Madrid. Sabemos lo que está pasando aquí en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Después Madrid Directo. Hasta mañana.